Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, martes 30 de abril, martes de la quinta semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura del día de hoy continuamos con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos 19 al 28. En aquellos días llegaron a Listra, procedentes de Antioquía y de Iconio, unos judíos que se ganaron a la multitud y apedrearon a Pablo. Lo dieron por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Cuando lo rodearon los discípulos, Pablo se levantó y regresó a la ciudad, pero al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar el Evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros, y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge, llegaron a Talía. De allí se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido con la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Ahí se quedaron bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Continuamos leyendo en este día todas esas hazañas y todas esas predicaciones que va realizando San Pablo y Bernabé. Y es importante darnos cuenta que aquello que acabamos de leer inicia con esta persecución a Pablo. Unos judíos llegan de Antioquía a Iconio, donde se encontraba Pablo y Bernabé, y se ganaron a la multitud y apedrearon a Pablo. Lo apedrearon de tal modo que lo dejaron como muerto. Nos dice el libro de los apóstoles que lo dieron por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Ahí la primera parte, una parte terrible, porque vemos ese odio encarnizado a Pablo, odio encarnizado a Bernabé, tanto que apelan a la muerte de los dos. No es cualquier cosa querer matarlo. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio. No hay otro motivo. ¿Qué sucede? Y se nos muestra una escena preciosa. Los hombres lo dan por muerto y efectivamente posiblemente estaba al borde de la muerte, pero lo rodearon los discípulos. Y cuando lo rodean los discípulos, Pablo se levanta y regresa a la ciudad. Qué bonita escena, ¿por qué? Porque ese ser rodeado por los discípulos es ser rodeado por la iglesia. Cuando somos rodeados por la iglesia, cuando estamos en el seno de la iglesia, tenemos vida, vida verdadera. Oye, hay muchas personas que no comprenden lo que significa la pena de la excomunión. El no poder comulgar, una persona que no puede comulgar, no significa que esté excomulgado. La excomunión no es eso. Si una persona está en pecado mortal, no puede comulgar. ¿Eso significa que está fuera de la comunión de la iglesia? No, significa que no puede comulgar. Pero es muy distinto tener la pena de la excomunión, que es la pena máxima que existe para el creyente, que existe para ese miembro de la iglesia, porque es quedar fuera de esa comunión de la iglesia. Y si algo no comprenderemos nunca en esta vida. Que lo contemplaremos solo en la vida eterna es la fuerza de la comunión de la Iglesia. Cuando yo celebro la misa como sacerdote, nunca la celebro en soledad. Siempre la celebro en comunión con toda la Iglesia. Y para beneficio, además, de toda la Iglesia. Esto es sumamente importante, porque un sacerdote puede estar solo celebrando la misa. Ay, pero ¿para qué celebra si no hay gente? Porque la eficacia de la misa no es solamente para aquellos que están presentes. La eficacia de la misa, ese sacrificio redentor de Cristo, beneficia en primer lugar a toda la comunidad de los discípulos, es decir, a toda la Iglesia. En segundo lugar, a toda la humanidad. Y por eso es tan importante la celebración de la Santa Misa. Pablo entonces es rodeado por los discípulos y se pone en pie. Pero no permanece en el mismo lugar, sino que al día siguiente sale hacia Derbe. ¿Qué hace? Continúa predicando el Evangelio. Lo acaban de casi matar. Sí, lo acaban de casi matar. ¿Y eso impide que siga adelante la labor evangelizadora? No, no lo va a impedir. No lo va a impedir, va a seguir adelante. Parecería, a los ojos humanos, una profunda y verdadera locura. Y sin embargo, no se trata de una locura. Se trata justamente de cumplir lo más importante en la vida, que es la voluntad de Dios. Volvieron entonces, después de predicar el Evangelio, hacia Listra, Iconio y Antioquía. Y en cada una de las comunidades que van visitando, animan a los discípulos y los exhortan, ¿a qué? A perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. ¿Qué palabras más importantes? Oye, cuando a nosotros nos dicen que en esta vida tenemos que buscar la felicidad. Sí, por supuesto, claro. ¿Pero qué es la felicidad? ¿La felicidad consiste en aquello que vende el mundo como felicidad? ¿La felicidad consiste en tener los deleites, los placeres, la tranquilidad, el bienestar de este mundo, el tener a tu familia bien? ¿En qué consiste la felicidad? Porque esto que estoy mencionando es la felicidad del mundo. Pero la verdadera felicidad de la que vive el cristiano es cumplir la voluntad de Dios. Saber que estoy caminando el camino hacia el cielo. Esta es la verdadera felicidad. ¿Qué ocurre? Ocurre que yo puedo entonces sufrir muchísimo en este mundo. Puedo tener muchas tribulaciones y no por eso he perdido la felicidad. Si el concepto que yo tengo en la cabeza de felicidad es solo el bienestar en este mundo, entonces, claro, nunca voy a entender las palabras que acabo de escuchar de San Pablo. Para llegar al reino de Dios hay que pasar por muchas tribulaciones. Qué bonito es saber que el camino hacia el cielo no es fácil. El camino hacia el cielo no es fácil. Es un camino difícil. Es un camino que cuesta. Sí, así es. Cuesta llegar al cielo. Y esto es lo que tenemos que enfrentar. Oye, nadie busca por sí mismo el sufrimiento. Nadie busca por sí mismo que le vaya mal. Nadie busca el dolor. Nadie busca la agonía. No son cosas que anhelamos ni que buscamos. Si me preguntan qué prefiero, estar sin problemas o estar con problemas, estar sin problemas, lógico. Pero lo que no podemos creer nunca es que el tener padecimientos, el tener problemas, el tener tribulaciones, como dice San Pablo, es contrario a la felicidad. No, no es contrario a la felicidad, porque la felicidad no consiste en tener las cosas en este mundo, en estar tranquilo en este mundo, sino, vuelvo y repito, en cumplir la voluntad de Dios. la felicidad de caminar hacia la meta, que es la vida eterna. En cada comunidad, además, designan presbíteros y con oraciones y ayunos encomendaban al Señor en quien habían creído. Vuelven después a Antioquía, de donde habían salido para cumplir la misión, esa misión que acaban de cumplir, y reúnen a la comunidad. ¿Para qué? Para contarles todo lo que había hecho Dios por medio de ellos. No lo que habían hecho ellos, lo que había hecho Dios por medio de ellos. Y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Qué importante. La misión que han cumplido, ¿para qué ha servido? Para efectivamente que Dios se manifieste y a través de esa manifestación, a través de ellos, abrir a los paganos la puerta de la fe. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 27 al 31. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir: me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Palabra del Señor. Las palabras que acabamos de escuchar de Jesús son esas palabras hermosísimas que han marcado el tiempo de Pascua que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque inician, esto todavía es anterior, estamos en el capítulo 14 de San Juan, es anterior a la pasión, a la resurrección del Señor. Y sin embargo escuchamos las mismas palabras que hemos escuchado decir al resucitado. ¿Cuáles han sido las primeras palabras del resucitado? La paz. La paz sea con ustedes. Bueno, ¿y qué acabamos de escuchar en este capítulo 14? La paz les dejo, mi paz les doy. Cuando hablamos de la paz, y esto lo hacemos de manera muy frecuente en la lección divina, hacemos una consideración muy sencilla. ¿Cuál es la paz de la cual estamos hablando? ¿Por qué es importante esto? Porque muchas personas pueden considerar lo que estábamos considerando en la primera lectura, es decir, que la paz consiste en el bienestar en este mundo. Y que si yo sufro tribulaciones, si yo tengo infelicidades, agonías, sufrimientos, padecimientos, entonces no voy a tener felicidad. Si no tengo felicidad, no tengo paz. ¿Qué hemos dicho en la primera lectura? La felicidad no depende de la ausencia de tribulaciones, la paz tampoco. Y por eso las palabras del Señor son tan importantes. ¿Por qué? Porque después de decir la paz les dejo, mi paz les doy, ¿qué dice? Lo dice con total y absoluta claridad: no se la doy como la da el mundo. No se la doy como la da el mundo. ¿Qué está haciendo el Señor? Diferenciando. ¿Diferenciando qué? Que hay una paz en el mundo, la que predica el mundo, la que quiere el mundo, y una paz verdadera que es la que brinda Él. ¿Cuál va a ser la gran diferencia? La misma que hemos hecho en la primera lectura. Es decir, la paz del mundo, ¿en qué va a consistir? En esa ausencia de problemas. Si yo no tengo problemas, entonces puedo tener paz. Y de esto lamentablemente están convencidas muchísimas personas. No, yo no puedo tener paz porque no tengo solucionadas las cosas en mi vida, porque estoy enfermo, porque tengo tantas dificultades. Ok, nunca vas a vivir la paz. Nunca vas a conocer lo que significa verdaderamente la paz. ¿Y por qué no lo vas a poder hacer? Muy sencillo, porque en eso no consiste la paz. En eso consiste la paz del mundo, pero no es la paz del Señor. No se las doy como la da el mundo. Por tanto, la paz de Cristo es una paz distinta. ¿En qué consiste esa paz? En la reconciliación. En la reconciliación de nuestros pecados. Si yo estoy reconciliado con Dios, si yo tengo tranquilidad en mi conciencia porque he pedido perdón de mis pecados y me esfuerzo por mantener la gracia de Dios en mí, ¿qué significa? ¿Qué es lo que sucede? Que tengo un corazón en paz. Pero está tan lleno de problemas el mundo. Sí, claro. Y mi vida posiblemente también esté tan llena de problemas. ¿Y qué tengo que hacer con los problemas? Solucionar los que pueda solucionar. Aceptar los que no pueda solucionar. Enfrentar los problemas uno a uno. Y sobre todo, no enfrentar problemas que no existen. Si nos fijamos en la falta de paz que tienen muchas personas, ¿qué vamos a encontrar? Claro que vamos a encontrar dificultades, sufrimientos reales, pero lamentablemente también vamos a encontrar, y por montones, los problemas que nunca llegaron, los problemas que no existían. Y es que si pasa esto, sí, pero enfrentémoslo cuando pase, porque enfrentar el problema antes de que exista, ¿qué es lo que te da? Uno tiene que ser prudente, tiene que prevenir, pero no puede pensar que hay un problema ahí donde todavía no hay un problema y vivir como si viviera ese problema. Fíjate entonces en las palabras que siguen a continuación. ¿Por qué? Porque el Señor, después de decirles que no da la paz como la da el mundo, les dice: no pierdan la paz ni se acobarden. ¿Delante de qué les está diciendo esto? Delante de su pasión, delante de su muerte en la cruz. Lo que les está anunciando el Señor en este momento es: yo me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre. Ya vamos a hablar de esta frase, porque el Padre es más grande que mí. ¿Qué les está diciendo en definitiva el Señor? Les está diciendo: miren, les estoy diciendo ahora lo que va a pasar. Yo me voy a ir. ¿Qué significa? Me van a crucificar, me van a sepultar, me van a ver muerto. ¿Qué tienen que hacer ustedes delante de este acontecimiento terrible? No pierdan la paz. Entonces, ¿qué significa? Bueno, significa algo muy sencillo, que la paz no viene del exterior. La paz exterior es una, y puede haber paz o puede haber guerra afuera, pero si yo quiero vivir la paz, tengo que entender que la paz no viene del exterior. La paz es interior, y esa es la que da el Señor. Esa es la verdaderamente importante, la paz interior que yo tengo que vivir reconciliado con el Señor. ¿Quién pierde entonces la paz? Yo. ¿Y quién decide vivir la paz? Yo. No, pero es que depende de fulano y de sutano. No, no depende de nadie, depende de mí, y solo y exclusivamente de mí. ¡Qué hermoso! Qué hermoso es darnos cuenta de esto. Y entonces dice: si ustedes me amaran, se alegrarían de que me vaya. ¿Por qué? Porque voy al Padre. Piensa en lo que está diciendo el Señor. Se alegrarían de que me muera. ¿Por qué la iglesia celebra con alegría la fiesta de los mártires? Porque estamos celebrando, lógicamente, esa entrada de ese discípulo de Cristo, de ese hermano nuestro en el cielo. Porque la mayoría de santos lo celebramos el día de su muerte, porque celebramos su victoria. Ha vencido en este mundo y ha llegado al cielo. Nos alegramos entonces en la muerte. No nos alegramos de la muerte. Es distinto. ¿En qué sentido? Ah, bueno, muy sencillo, yo no le deseo la muerte a nadie, pero la muerte no tiene la palabra final. El Padre es más que yo. ¿Qué significan estas palabras del Señor? Muy sencillo, lo dice el mismo Señor. Quiero que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Esa es la superioridad del Padre. Alguna persona se puede confundir porque dice, ah, bueno, pero entonces Jesús no es igual al Padre. Y nuestra fe proclama al Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién es más Dios, el Padre o el Hijo? Ninguno. Son un solo Dios. ¿Y por qué Jesús entonces dice que el Padre es más que Él? Porque ¿cómo ese verbo encarnado, ese hijo, él cumple la voluntad del Padre? No es que sea mayor como Dios, sino que el hijo cumple ese deseo del Padre de la salvación de los hombres. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.